Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos dando inicio a un nuevo programa que es auspiciado por Cerval Comunicaciones. Como siempre, nuestro programa es hecho por el Centro de Desarrollo Sistémicos Cerval. Nos pueden escuchar por el 102.5 FM y también por la señal online radio.uchile.cl. Ahora los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Buenas tardes. Hoy día tenemos una invitada. Si bien todos los invitados son especiales, esta es una invitada muy especial. Su nombre es Mahani Teave Williams. Ella es una destacada concertista en piano de origen Rapanui. Es, además, una de las fundadoras de la Escuela de Música y de las Artes Rapanui y también de la ONG Toki, que crearon con otros jóvenes isleños. Bienvenida, Mahani, y gracias por aceptar nuestra invitación.
No, gracias a ti, Susana, por invitarme al programa. Ojalá podamos llegar a los que nos están escuchando y quién sabe, quizás cambiar algunas vidas por ahí.
De o todas activarlo. Maneras, sin duda. Es como, al menos perturbar. Sí. Como la música.
Sí. Tocar sí. Su corazón un momento.
Exactamente. Mahani. Bueno, lo primero que me surge es preguntarte cómo llegaste a la música.
Bueno, en la música, en la isla, allá todos somos músicos.
Ya.
Todos vivimos con la música, de la música, es como el aire allá.
Ok.
Que yo creo que es así en todo el mundo. Yo creo que, imagínate, nacen los niños y empiezan a encontrar su voz. De hecho, yo hace poco tuve mi bebé y ella hace ruidos que para mí son como estar buscando el canto.
Okay.
Entonces, es una forma de la música, es una forma de expresarse tan potente que es lo que mueve a todas las culturas, es como la base de toda nuestra esencia, yo creo.
Ajá.
Y en la isla eso se da muy fuerte.
Perfecto.
Ya donde los niños buscan expresarse con instrumentos, buscan la guitarra, niños pequeños, si es que hay algún instrumento en la casa,
lo exploran,
empiezan a buscar los sonidos que pueden hacer. Allá yo siempre pienso como que los niños aprenden a hablar para poder cantar,
ay,
aprenden a caminar para poder bailar,
ay,
es como, eso es.
O sea, además el cuerpo aparece como inextricablemente unido como a la música y al sonido.
A la música, al arte, todo eso. Entonces yo creo que es como la expresión del alma que busca su salida.
Perfecto.
Y eso ocurre a través de la música y si es que nosotros lo dejamos ser.
Ajá.
Y por lo menos en la isla como hay mucha libertad, los niños no les cortan las alas tan pronto.
Perfecto.
Entonces ahí se empieza como se libera esa parte.
Perfecto.
Muy tempranamente.
O sea, en la isla las alas se peinan,
claro,
no se cortan.
Exactamente. Y por eso yo creo que es tan importante como el tema de la educación de la música y el arte, es como entregárselo a los niños desde que nacen y dejarlos,
ajá,
explorar esto.
Perfecto.
Y eso es como yo llegué a la música. No es que yo llegara, sino que es como que
venía y se
desató solito.
Ajá, solito.
Y, sí. Mi papá,
sí,
él es cantautor.
Ya.
Él ha hecho muchas de las canciones que todos conocen de la isla.
Perfecto.
Con sus amigos en sus días ahí de festejos.
Perfecto.
Por ponerlo de alguna forma.
Por ponerlo de alguna,
sí,
forma.
Hacían sus canciones y en lo que es música clásica.
Sí.
Mi abuelo materno, que es de Estados Unidos,
ya.
Él es compositor aficionado.
Perfecto.
Y siempre amaron la música por ese lado de la familia.
Ajá.
Así que como que siempre lo tuve adentro.
Ah. O sea, hay una convergencia entre la música ancestral isleña y la música clásica.
Es que al final la música es una sola.
Ah,
sí, para mí es una expresión nomás.
Perfecto.
Una forma de expresarse que se dio de una manera en Occidente, se da de otra manera en Asia, de otra manera en los pueblos originarios.
Ajá.
Pero eso también depende como de los recursos que uno tiene disponibles. O sea, si uno tiene piedras, va a hacer maravillas con las piedras.
Ajá.
Si uno tiene madera, va a hacer tambores, uh-huh. va a hacer todo tipo de cosas. Entonces, el hecho que yo llegara a la música clásica venía simplemente del hecho que amo la música.
Que amas la música.
Entonces, cuando llegó antes que llegara el primer piano a la isla,
ya
estaba metida en todos los talleres habidos y por haber.
Okay.
De danza, de ballet, danza Rapa Nui, danza continental, de teatro, de todo lo que llegaba a la isla.
Okay.
Por este mismo deseo como de liberarme dentro de lo que es el mundo del arte y la música.
Bien.
Y ahí cuando llegó el piano,
¿sí?
corrí a la casa de la profesora ese mismo día que supe que había llegado.
Uh-huh.
Y abrió la puerta y yo corrí al piano y empecé
a tocar.
Y ahí me tuvo que sacar prácticamente de la oreja, así como, ¿quién eres tú y por qué estás en mi casa tocando el piano?
Oh.
Y ahí yo quería tanto aprender.
Sí.
Y así comencé.
¿Qué edad tenías ahí, Mahani?
Tenía 9 años.
9 años.
Sí. Y lo que te decía, por ejemplo, de los talleres que estaba metida en todos los talleres.
Sí.
Era un tema que se abrían muchas posibilidades, pero duraban muy poco tiempo.
Ah.
Porque eran, por ejemplo, las esposas de carabineros a los que trasladaban a la isla o de facha. Entonces, enseñaban un taller de algo, se ilusionaban los niños, tomábamos clases, éramos felices en esto y después se iban.
Ay.
Y era como.
Oh.
Y ha sido siempre así en la isla, como
estos ciclos. ¿Cómo?
Ciclos y de sueños quebrados, porque tú ilusionas a los
dueños.
Niños y eso en verdad no está bien.
Mm.
Así que. Por eso cuando llegó el primer piano a la isla y iba a suceder lo mismo, ella se iba a ir al año.
Ajá.
Y ahí es donde mi mamá decidió que nos fuéramos de la isla para poder tener las posibilidades de poder estudiar.
Ah, ok.
Sí.
Para hacer una continuidad.
Exactamente. Mm. Y era algo que yo como amaba, el tema de la música, pero no quería irme de la isla.
Sí,
¿quién quiere dejar un lugar tan maravilloso?
Ajá,
así que, bueno, eso fue difícil.
Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque fue como un poco desarraigarse por un
claro,
sueño.
Claro, no. Sí, fue bien difícil.
Mm.
Por suerte,
sí.
Nos fuimos a Valdivia.
Ya.
Porque ahí estaba, bueno, es una de las mejores profesoras de Chile,
ajá.
que es Jimena Cabello. Y que está ahora en la isla enseñando en nuestra
Ay,
escuela de música.
¡Ay, Jimena, bien!
¡Sí! Y ella es, yo le digo, mi mamá musical.
Mi mamá musical.
Sí, una de mis madres.
Perfecto.
Ella, bueno, tenía. Estaba enseñando en el conservatorio.
Ya.
Y yo me fui a Valdivia para poder estudiar con ella. Se fue mi mamá y mi hermana también. Pero fue lo que tú dices, el desarraigo, muy difícil.
Ay,
poder
sí.
como volver a adaptarse, clima nuevo, sin los amigos que tenía el lugar. O sea, yo era inmensamente feliz en la isla.
Sí.
Entonces, fue como, fue difícil, pero eso me dio también la capacidad de empezar a darme cuenta de situaciones.
Perfecto.
Como esta misma situación, de por qué. Si uno nace con un talento en un lugar, en el más remoto del mundo,
ajá.
no tener la posibilidad de desarrollarlo ahí.
De desarrollarlo, sí.
O empezar a observar también como las prácticas en la isla. Por ejemplo, en la isla hay mucho el tema, por ejemplo, del alcoholismo.
Sí.
Pero más allá de eso, uno se pregunta qué habrá detrás, porque son esto una generación tremendamente talentosa, artística, son todos artistas. Entonces, ¿qué habrá algo ahí relacionado con la falta de oportunidades, con tal vez nunca tuvieron ese lugar donde canalizar esta fuerza creativa y eso genera a veces frustración que puede llevar a...
Y la pérdida de sentido, ¿no?
Exactamente. Mm. Entonces, como que me ayudó a ir reflexionando muchas cosas.
Sí.
Y empezar a soñar con poder algún día hacer también un aporte en la isla.
Ajá.
Partiendo por el tema de hacer una escuela de música, poder Perfecto. Ayudar a rescatar lo que es la cultura, que también está muriendo.
Ajá.
También observaba cómo nuestros ancianos, que son las bibliotecas vivientes de la isla,
vivientes, sin duda.
También se estaban yendo uh-huh. y nosotros, como generaciones más jóvenes, no estábamos siendo capaces de mantener y retener todo ese conocimiento.
Okay. Uh-huh.
Y así, como muchos temas que me di cuenta al final que tenemos que hacer algo al respecto.
Hacer algo al respecto, sí.
Y resultó que no estaba sola, que somos muchos en el mundo que queremos hacer cosas.
Perfecto. Se abre como otra dimensión.
Claro, cuando tú te das cuenta, porque a veces uno piensa, oh, estoy sola en esto, oh, quiero ayudar a salvar el mundo, quiero ayudar a este planeta que es nuestra única casa. Y resulta que te das cuenta que...
Somos muchos.
Somos muchos.
Sí.
Pero tenemos que trabajar juntos.
Exactamente.
Y esa es la clave.
Perfecto.
Y tenemos que darnos cuenta que nuestro granito de arena sí vale la pena.
Exactamente.
Y que el esfuerzo sí vale la pena.
Ajá.
Y que al final de puros granitos de arena está hecha la playa.
Sin duda.
Y bueno, así...
Como una melodía.
Como una melodía, ajá. Claro. Una nota es una nota y otra nota y otra nota que hace una
sí.
magnífica melodía y que puede sensibilizar también a
Perfecto.
Muchas personas.
Sí, sin duda.
Sí.
Mahani, ¿y el amor en tu vida?
El amor en mi vida. Bueno, yo estoy casada.
Ah.
Y ese es el amor de mi vida,
el
junto
amor
a
de
mi
tu vida.
Hijita que nació hace casi un año.
Ok.
Y... Estamos, bueno, con mi hijita pude descubrir tantas cosas, como que me dio una energía nueva, un gran motor, un nuevo motor para seguir trabajando con hartas ganas de poder dejarle un mundo un poquito mejor de que como lo tenemos ahora.
Ya.
Así como vamos, estamos todos viviendo como si tuviéramos, como alguien decía por ahí, un planeta B.
Ajá.
Plan B, tú sabes, planeta B, no hay planeta B. Entonces, estamos viviendo como si los recursos
fuesen inagotables.
Exactamente. Es como si es que, como si fuéramos los dueños únicos de este planeta y como si esta fuera la única generación que va a vivir acá y luego, o sea, como que lo único que importa es nuestra vida.
Ajá.
Y eso tenemos que cambiar,
esa mirada.
Mm. Tenemos que responsabilizarnos y tratar de empezar como hacer cambios positivos. Y eso va desde el amor.
Desde el amor.
Desde el amor. Y bueno. Ahora que tengo a mi hijita con mayor razón.
Con mayor razón.
Sí, y con Enrique, que es mi marido, y hemos estado también trabajando juntos en el proyecto, que la idea es justamente poder dejar este planeta un poquitito mejor de cómo lo encontramos.
Ok.
Sí. Así que, bueno, eso fue como... Nosotros, bueno, él donó el terreno
ya.
para poder hacer la escuela de música.
Ajá.
Y estuvo a cargo de la construcción. Él es ingeniero constructor,
ya.
además de ser músico. Y él es un gran músico.
Okay.
Y si tú lo ves, es como estuvo construyendo lo que habría sido su escuela de música también.
Ah,
es como la escuela de nuestros sueños.
La escuela de los sueños.
La que él no tuvo y la que yo tuve que irme lejos para tener.
Para tener.
Sí.
Perfecto.
Así que es como bien, bien simbólico en ese lado.
Tremendo, sí, sí.
Y estamos con toda nuestra energía. Ajá. Poniendo ese es nuestro amor, está es nuestra vida que estamos entregando para poder dejar un legado. Imagínate que en la isla hay un tremendo legado ancestral.
Tremendo.
Los Moai.
Sí.
Se logró una cultura, pero que valorada por toda la humanidad.
Exactamente.
Pero la pregunta es, ¿qué estamos dejando nosotros?
Ajá.
Porque nosotros vivimos de lo que dejaron los ancestros, pero no estamos dejando nada para el futuro.
Perfecto.
Y nosotros somos los ancestros del futuro.
Exactamente.
O sea, en el futuro van a mirar hacia nosotros.
Ajá.
Y van a decir, ¿qué dejaron nuestros ancestros?
Ajá.
Un planeta lleno de basura.
Ajá.
Mataron todas las especies. Un océano lleno de plástico. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros.
Perfecto.
Y actuar como responsablemente en nuestro día a día,
okay.
En nuestro momento a momento.
En lo cotidiano.
En lo cotidiano. Ajá. Tenemos que ser el cambio que queremos ver.
O sea,
apuntar hacia allá. Apuntar. Es difícil.
Sí. Implica una disciplina,
sí.
Digna de un pianista. ¿Sí?
Oh, bueno. Es difícil.
Sí.
Pero
es posible.
Hacia dónde por lo menos deberíamos
tender.
Mm. Remar hacia allá.
Remar hacia allá.
Sí.
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 Y, Mahani, la escuela de música, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo van los niños? ¿Cómo se mueve?
Mira, la escuela.
Sí.
Ha sido algo realmente tremendo.
Tremendo.
Tremendo. Desde todos los puntos de vista.
Ok.
Primero, cuando yo estaba lejos, o sea, primero en Valdivia, luego me fui a estudiar afuera.
¿Afuera?
A Alemania y a Estados Unidos.
Ok.
Y tocaba conciertos, viajé muchísimo. Y siempre me preguntaba como, ¿qué está pasando con todos los niños talentosos de la isla que no están teniendo posibilidades de,
okay.
De desarrollar estos talentos?
Uh-huh.
Y como que siempre había ese pequeño, una pequeña espina en el corazón.
Una espina en el corazón.
Pequeña, porque yo decía
como un ruidito.
Como un ruido. Decía, yo en verdad estoy dando conciertos, lo cual me hace muy feliz, llegando a la gente también con la música que estoy tocando en tantos lugares, pero ¿qué pasa con mi propio lugar? Al que estoy unida con este cordón umbilical que me tira con tanta fuerza,
okay.
Porque allá la isla tira a sus hijos con mucha, mucha fuerza.
Con mucha fuerza, sí.
Entonces, eventualmente mencioné en una entrevista que no había pianos en la isla,
okay.
Y que por eso yo no podía ir muy seguido para allá. Y dos mujeres increíbles,
¿ya?
Y mi manager de esa época también, dijeron, pero ¿cómo es posible? Te
qué
vamos a ayudar a conseguir estos pianos.
Perfecto.
Y eso fue como la bolita de nieve,
¿ya?
Que empezó a rodar y ya no paró nunca más.
Ajá.
Eso fue el 2008.
Ya.
3 años después, esos 2 primeros pianos llegaron a la isla.
Oh.
Y con eso, uno podría haber dicho, oh, ya, misión cumplida. Pero fue como, tenemos los pianos,
ajá.
Esto está inconcluso, necesitamos profesoras.
Perfecto.
Entonces buscamos fondos para conseguir una profesora. Y luego, bueno, desde el 2012 esto partió.
¿Ya?
Hoy día, 2017, Tenemos más de 80 niños estudiando.
¡Ay, qué lindo!
En forma gratuita.
Ajá.
Tenemos dos áreas que estamos explorando, que es el área clásica.
¿Ya?
Piano, violín, trompeta, violonchelo, teoría. Y el área de nuestra propia cultura,
ajá,
que está enfocada en lo que es el rescate del idioma.
Perfecto.
A través del baile, de la pintura corporal, que se llama tacona.
Ya.
Del canto ancestral.
Ajá.
Del joko, que son bailes de activación. Del ukelele. Y con esto estamos como que queremos... Este es el primer paso. Queremos poder abarcar, ojalá, todos los aspectos de nuestra cultura y poder enseñarlos en este lugar. Al mismo tiempo, dar oportunidades que no existían en la isla.
Okay.
Uh-huh. Y bueno, ha sido un proceso hermoso. Imagínate, partió el 2012.
Ajá.
Y estábamos enseñando en lugares prestados por la comunidad.
Ya.
Hasta el 2014, que ya... decidimos empezar a construir nuestra propia escuela. Y, o sea, nosotros pensábamos,
ajá,
y esto se lo digo a los que estén escuchando, que creen que las cosas vienen fáciles,
ajá,
nosotros pensamos, bueno, somos como patrimonio de toda la humanidad, todo,
sí,
el planeta ama los Moai,
sí,
todos van a entender lo importante de esta escuela.
Ajá.
Resulta que no fue nada tan fácil
no.
levantar los recursos.
Por supuesto.
Pasaban los meses, y buscábamos, y era pero imposible. Y nosotros decidimos al final que, si bien las cosas no vienen fácil, hay que entonces ponerse manos a la obra.
Perfecto.
Entonces hicimos un crowdfunding.
¿Ya?
Que son, no sé si sabes lo que son eso, ¿no? Son como proyectos que uno sube a páginas online.
Ok.
Y gente de todo el mundo puede aportar, desde un dólar hasta lo que quieran.
Perfecto.
Y eso dura como un mes.
Ya.
Pero es un trabajo así, tú no duermes por 40 días.
Exactamente.
Porque
40 días y 40 noches.
40 días, 40 noches, no hay...
Sin
no
pausa
existe.
Ni tregua.
No, porque para que la gente en el resto del mundo o en Chile pueda aportar, tienen que saber del proyecto. Entonces, sí, la difusión que hay que hacer es, pero...
Tremenda.
Tremenda, así como no te imaginas. Y con eso levantamos los primeros fondos.
¿Ya?
Y aparecieron unos pocos sponsors por ahí que también fueron,
ay,
apoyando. Eventualmente se sumó Entel, que fue un...
Buenísimo.
Fue tremendo lo que significó, junto a Desafío Levantemos Chile. Y ahí como que esto ya tomó vuelo.
Es como que
despegó. Ahí ya
despegó.
Y aún así siempre nos iban faltando los fondos, que
recursos,
había que seguir levantando.
Claro.
Y era, imagínate, no es solo difícil levantar los fondos.
Ajá.
Estamos en una isla. O sea,
sí,
hay que traerlo, trasladar los materiales, que no pueden desembarcar porque hay marejada por,
ajá,
2 semanas,
sí,
que desembarcan o imagínate, llegaban materiales y en momento en que no teníamos fondos para comprar, entonces había que esperar otro mes hasta que llegaran más materiales y tuviéramos los fondos.
Otro tiempo.
O sea, otros tiempos.
Otro
y unas
tiempo.
Cosas, pero que uno decía es o reír o llorar, porque... Pero sabes tú que fue un proceso increíble, porque como que uno... O sea, nosotros íbamos presenciando,
ajá,
como prácticamente como milagros sucediéndose delante de nuestros ojos.
Perfecto.
Que yo creo que esto es un poco, algunos pueden decir las sincronías o la energía del universo que se concentra para poder, ajá, hacer las cosas. O, bueno, es un
misterio.
Es un misterio.
Sí.
Pero uno tiene que estar despierto.
Ajá.
Y atento, porque las oportunidades se presentan de formas inesperadas.
Cierto.
Las bendiciones se presentan de formas a veces disfrazadas.
Okay.
Y siempre van acompañadas de mucho trabajo.
De mucho trabajo.
Sí. Entonces, pero las cosas que íbamos viendo era algo tan hermoso. Por ejemplo, bueno, cuando partió la construcción, noviembre del 2014,
ajá,
vino Michael Reynolds, que ya es el pionero en construcciones sustentables con un modelo llamado Earthship,
okay,
que se construye con lo que es basura.
Ya.
Neumáticos, botellas de vidrio, de plástico, latas, cartones. Y él, su concepto es construcción totalmente independiente.
Perfecto.
Tú generas tu energía con paneles solares, tu agua con colectores de aguas lluvia, reutilizas, por ejemplo, las aguas servidas, las reutilizas y luego se van limpiando con, sí, procesos naturales hasta que tú tienes agua limpia para regar.
Perfecto.
Y él vino a la isla el 2014 con su equipo de 10 personas y armaron unos talleres. Llegaron 70 voluntarios de todo el mundo,
¿ya?,
que se acamparon en nuestro patio.
Ya.
Y junto a la comunidad empezamos a construir.
Perfecto. Sí. Qué
y
lindo.
Potente.
Tremendo.
Porque imagínate esta gente, estos 70 voluntarios que se pagan su pasaje. Ellos, sí, a Michael le pagaron por el curso y eso a nosotros nos significaba que nosotros no teníamos que cubrir esos honorarios.
Buenísimo.
Porque estos mismos voluntarios lo hacían.
Ay.
Vivían un mes en una carpa, o sea, un sacrificio enorme.
Ajá.
Gente muy consciente, muy conectada, con su único objetivo es ayudar, bien, aprender y después volver a sus lugares para replicar lo que ellos hayan aprendido.
O sea, actos amorosos y vínculos amorosos en el mundo. Sí.
¿Sí? Y ese fue como el comienzo de esta construcción que fue como floreciendo.
Floreciendo.
De hecho, la escuela tiene forma de flor.
¡Ay, qué lindo! Sí. Bien, ahora vamos a ir a una pausa y vamos a volver en unos momentos, ¿sí? Bueno, estamos de vuelta con Mahani de Abbey Williams. Mahani, y hoy ahora voy a comenzar a preguntarte un poco más acerca de tu familia de origen. ¿Qué número de hija eres?
Soy de mi madre la primera.
Ya.
Y de mi padre la segunda.
Ok.
Mi papá tiene 5 hijos.
Ya.
De 3 mamás.
Okay.
O sea, somos 5 hermanos repartidos en distintos lugares. Uh-huh. Pero yo me crié con Tea May, que es mi hermana de mamá y papá.
Ya.
Así que me crié siendo 2 hermanas.
2 hermanas.
De la cual yo era la mayor.
La mayor.
Sí.
Ok. ¿Y cuál es la historia de amor de tus padres?
Es la historia recurrente en la isla.
Okay. Cuéntanos un poquito. Ya.
Llegó de turista.
Ya.
El año, a comienzos de los años 80.
Ajá.
Y bueno, ella trabajaba en una línea aérea porque le gustaba mucho viajar.
Okay.
O sea, no trabajaba en el avión como azafata, sino que en las oficinas. Y le salía muy, muy, muy barato viajar. Entonces trabajaba sin parar, no sé, varios meses,
uh-huh,
incluyendo los fines de semana, y juntaba todos esos días y luego se iba un par de meses, no sé, a viajar por ahí. Y le llamaba mucho la atención la isla.
Ajá.
Así que llegó y por esas cosas del destino terminó alojándose en el hostal de mi abuelita. Mi papá resultó ser el guía en ese tiempo.
Okay.
Y bueno, sacó la guitarra, empezó a cantar ya a mi papá.
Sí.
Y ya con eso
quedó, pero absolutamente
encantada. Sí, vio el cielo de colores que nunca había visto.
Okay.
Así que después de eso, él quería vivir en una ciudad.
Ya.
Y mi mamá quería vivir en isla.
En isla.
Claro, cada uno quería lo que el otro tenía.
No,
siempre es así.
Eso, sí.
Así que optaron por irse a Hawái.
Ya.
Y yo nací en Hawái.
Ok.
Sí. De paso, por allá estuvimos un tiempo y eventualmente volvimos a la isla cuando yo era
Ajá.
bebé.
Chiquita.
Sí, chiquita. Así que esa es la historia de amor
Esa es
de
la
ellos,
historia de amor de ella.
que no duró tanto.
Ya.
Y eventualmente, cuando yo tenía 5 años, ellos se separaron.
Ya.
Entonces, ahí yo me crié con mi mamá y mi hermana.
Okay. En la isla.
En la isla.
Perfecto.
Sí.
¿Y papá? ¿También en la isla?
Claro, sí, en la isla y siempre en contacto con él también. Sí.
Esa es la historia.
Sí, esa
Ajá.
es la historia.
Perfecto. Y el resto de la vida, de la cotidianeidad, aparte de la música y aparte de el baile, la danza.
Tú dices como las cosas que. ¿Qué otras cosas me gusta hacer? ¿Algo así? ¿O
Sí, algo así.
qué? ¿En qué llevo? Bueno, la verdad es que estos días o estos años,
Ajá.
como pianista, uno tiene. Es como cualquier trabajo, uno tiene que practicar muchas, muchas horas. No puedes
Sí.
practicar tampoco muchas horas seguidas por la musculatura, la concentración. No rinde tanto y puedes dañarte también los brazos. Entonces hay que tomar hartas pausas y te demora mucho tiempo practicar algunas horas.
Okay.
La diferencia entre ahora y ponte tú hace 10 años es que
Ya.
hace 10 años yo tomaba pausa y no sé, hacía cosas de ocio. Estos
Ya.
días veo las cosas relacionadas a la escuela.
Ah, perfecto.
Entonces, básicamente trabajo mucho. Todo el día.
Básicamente trabaja todo el día.
Básicamente todo el día.
Además, nos cuenta que
Sí.
trabajaste mucho en la noche también, por los
Sí.
40 días y las 40 noches.
Sí. No, no. Ahora, y como ahora tengo a mi hijita
A tu
también, es
hijita, sí.
como, uno podría decir como tres trabajos tiempo completo.
Tres trabajos, tiempo
De
completo.
madre, de pianista y directora de la
Y
escuela
directora de la escuela.
y directora de la ONG Toki también,
La
levantando
ONGita.
recursos, viendo que todo funcione, viendo
Ajá.
para dirigir nuestro pequeño equipo también que tenemos. Y yo la verdad me entretengo. Me gusta mucho también como fuera de estas cosas,
Sí.
soy como bien aventurera. Me gusta mucho la naturaleza, el mar,
Ajá.
como explorar,
Perfecto.
estar, como todas las actividades que sean afuera. O sea, por mí estaría afuera todo el día.
Todo el día.
Sí,
Sí.
natación, buceo, surfear, esas cosas,
El mar.
ir a los cerros, ir de caminatas, como,
Ajá.
soy como bien ese estilo.
Bien inquieta, ¿no? Como,
Sí. Sí.
sí.
Pero este tiempo he estado dedicada realmente a, como te decía, a estas tres cosas.
Ajá.
Y bueno, la escuela de música, como estamos recién desde marzo operando en la escuela, porque nos ha demorado todos estos años en poder finalmente tener la lista.
Ya.
Entonces, desde marzo que estamos con las clases ahí. Y
Qué
todavía, sí,
buenísimo,
estamos todavía como
buenísimo.
en marcha blanca, viendo cómo mejorar ciertas cosas. Nos ganamos un par de vehículos también para trasladar a los niños. Pero hay harto que coordinar y que ir mejorando.
Demás.
Sí, y como tenemos, bueno, la música, volviendo a lo que tú preguntabas en el primer segmento,
Sí.
que esto es una escuela de música y de arte.
Ajá.
Y para nosotros es como darle, no es solo darles oportunidades a los niños, sino que es realmente darles
Un
un
espacio.
espacio de expresión, de ser ellos, de creatividad. Y lo que entrega la música, esa es la parte más potente, porque tú estudiando un instrumento, o sea,
Sí.
un niño que está practicando violín no está en la calle drogándose. Un
Exactamente.
niño que tiene un espacio donde puede tocar ukelele, cantar, inventar sus canciones, tiene una forma de expresar quizás dificultades que tenga. De
Ajá.
nosotros, la mayoría, muchos de nuestros niños, la mayoría, sí, son niños en riesgo social.
Ah,
Porque
vulnerable.
vulnerable, sí. Y en la isla así es la situación.
Okay.
Es mucho más los niveles de violencia intrafamiliar son más altos, niveles de alcoholismo generalizado en la isla. Y entonces, por ejemplo, como lo que te entrega la música, los valores que te entrega son tan potentes que tú cambias la vida de ese niño.
Sin duda.
O sea, tú le das, le enseñas lo que es el valor de la perseverancia, de la disciplina.
Ajá.
Cuando tiene sus pequeños logros, van como que mejora su autoestima.
Ajá.
Entonces, se dan cuenta del valor que tienen como pequeño ser humano. Un ser humano increíble y en toda su magnitud.
Sí.
Y desde ahí, tú empiezas a cambiar a la familia.
Ajá.
Desde la familia cambias a la sociedad. Y ya esta generación entera, imagínate, 80 niños.
Perfecto.
Ya es una generación que estamos entregando todo esto.
Ajá.
Entonces, independiente de si se dediquen o no a la música,
independiente.
Eso es ya secundario.
Sí.
Maravilloso el niño que pueda hacerlo, que tenga ese talento y que quiera seguir,
ajá,
ese camino.
Sí.
Pero para todos los otros que pudimos tenerlo y entregarle todos estos valores, ya tienen perspectivas de vida que quizás no están recibiendo en sus propias familias.
Exactamente.
O sea, se dan cuenta que son capaces de hacer lo que ellos quieran,
ah,
de lo que ellos sueñen con hacer. Ese,
ajá,
es como nuestro mensaje potente.
Sí, tremendo.
Así que ese es el... Y eso va vinculado también a lo que tú me preguntabas como de mi familia. Yo también,
sí,
o sea, calzaba dentro de... O sea, desde una posición de niña que vivió en tema de riesgo, de vulnerabilidad.
Sí.
También, o sea, toda la generación, mi papá también es bueno,
ajá,
para tomar, el tema del trago, del... Esas cosas,
sí,
que yo las viví en primera persona. Entonces, sé lo que significa la música en la vida de uno.
Perfecto.
Y cómo eso... es un espacio tan importante.
Ajá,
y por eso que, por ejemplo, cuando empiezan a cortar las horas de música o
en los colegios
es como,
sí,
es terrible.
Sí.
O cuando ven que, por ejemplo, la clase de música es una hora para la chacota.
Ah, exactamente.
O para una hora más de recreo. Es como, ¿no se dan cuenta?
Es incomprensible.
Es,
¿no?,
incomprensible.
Sí.
O sea, los niños, o sea, partiendo por el tema que los niños no deberían estar entrando a las 8 de la mañana y saliendo a las 5 de la tarde.
Ajá.
O sea, eso ya está mal.
Ajá.
O sea, ¿a qué hora juegan? Ah, y les dan tareas, me decían. Tarea para la casa.
Sí.
O sea, ¿a qué hora son niños?
¿A qué hora son niños?
¿A qué hora juegan?
Oh.
¿Están cuánto? Más de 8
sí.
horas sentados,
oh,
escuchando a alguien hablar,
oh,
que te dice cómo pensar, qué decir. Si, y si repites todo como lorito, te sacas un 7 y eres el inteligente. Cuando en verdad lo que hay que hacer es otro formato.
Ajá.
Es motivarlos a pensar, motivarlos a crear, motivarlos
a soñar.
A soñar y,
ajá,
valorar que tengan, de repente que piensan diferente.
Ajá.
Que no,
sí,
opinen igual que el profesor.
Perfecto.
Todas estas cosas. Entonces, son como esto te lo entrega la música, el arte.
El arte.
Porque te hace valorar tu propia expresión.
Perfecto.
Y te abre esa posibilidad de decir, yo tengo un mundo tremendo adentro.
Sí.
Y hay que buscar una forma de canalizarlo.
Exactamente.
Así que por ahí vamos.
Por ahí estamos yendo.
Sí.
Sí. ¿Y la maternidad, en términos de la gestación y el parto y la lactancia, qué han significado para ti esto que
es lo máximo, es lo más hermoso, lo más hermoso de la vida? Sí, yo creo que no habría imaginado que todo esto podía ser tan hermoso. Y fue... O sea, cuando quedé embarazada, que fue un... Yo ya tengo 34 años, entonces ya estaba planificado. Ya quería ser madre hace un
ratito.
Hace un ratito, sí. Pero al fin nos pusimos de acuerdo que ese ratito sería ahora.
Ya.
Pero realmente cuando quedé embarazada y empecé a investigar más sobre todo este proceso, sobre la gestación, sobre lo que realmente significa tener a una criatura formándose adentro tuyo.
Ajá.
Y también el conectándome con la parte intuitiva.
Perfecto.
Porque la intuición como mujer es algo que muchas veces tratan de opacar.
Ajá.
Te tratan de decir que no puedes tener un parto si no es medicalizado y llena de inyecciones y con oxitocina y con epidural. Ajá. Y todas esas cosas.
Ajá.
Y algo adentro mío decía, no, nosotros llevamos milenios pariendo, todavía estamos como especie humana.
Ajá.
Y tenemos una fuerza tremenda, las mujeres.
Tremenda.
Tremenda. Entonces, uh-huh, algo adentro decía, no, yo no quiero... Todo esto que algo me dice que el sistema está mal. Entonces, por eso me empecé a informar más. Empecé, uh-huh, a visitar a una matrona que fue una bendición haberla conocido.
Uh-huh.
Ella hace partos naturales en hospital, en clínicas, principalmente, uh-huh, acá en Santiago, porque acá es en cualquier caso de emergencia es un poco más... Es lejos, no
es
puedes
lejos.
Tenerla en la casa.
Sí, sí.
Sí, pero yo quería tenerla naturalmente.
Uh-huh.
Entonces ella me ayudó a hacer un plan de parto. Y lo que más me ayudó fue a conectarme con la parte mamífera interior.
Perfecto.
Con la parte intuitiva, que decir, uh-huh, yo sé cómo hacer esto, solo tengo que dejar a mi cuerpo hacerlo. Y,
precioso.
Precioso. Bueno, tú eres matrona, tú.
Sí. Sí.
Y al final llegamos a la isla, porque estábamos acá en el continente. Mi marido, él se preparó también, aprendió.
Ajá.
Para ser como mi acompañante.
Sí.
Para poder como recordarme respirar durante el parto y hacer todo lo posible para... Al final parimos juntos.
Parieron juntos,
sí,
sin duda.
Sí, y esto fue tuvimos un parto en la casa.
¿En la isla?
En la isla.
Ya.
Estamos a 5 minutos del hospital o menos, así que no...
No hay riesgo.
Sí, uh-huh, sí. Y en ese minuto, o sea, antes, las condiciones en el hospital no estaban siendo las óptimas para tener partos respetados.
Ya.
Nosotros como por seguridad en algún momento dijimos vamos a tenerla en el hospital y... A mí me pareció bien, si es que respetaban lo que yo sentía, o sea, que no interfirieran con mi proceso.
Exactamente, se respetaban,
sí,
el proceso,
claro,
y el trabajo de parto.
Claro,
¿no?
Pero cuando llegué y me dijeron, no, es que si tu bebé no ha nacido para tal fecha, te vamos a inyectar oxitocina y te la vamos a sacar. Entonces yo dije, no. Y eso fue el comienzo de esa sesión que tuve en el hospital. Y dije, no, ya, cuando me fui dije, no.
Okay.
Y me había estado viendo con una matrona maravillosa también del hospital, pero ella justo se iba de vacación, entonces tampoco me podía atender.
Ay.
Ella. Y fue una secuencia de elementos que al final nos trajimos una matrona que hacía partos naturales, la trajimos desde acá, de Limache.
Ah,
fue a la isla.
Ya.
Y fue el momento más mágico y más potente.
Ay.
De toda mi vida. Este parto en la casa.
Sí.
Y fueron como 23 horas. Sí, fue bien largo. O sea, nació a las 19 horas, pero se demoró 4 horas en salir la placenta.
Ok.
Así que... Y eso fue como otro mini parto.
Fue como mini parto.
Pero ¿sabes tú que ella después empezó a hacer charlas a la comunidad también?
Ya.
Para educar a las mujeres embarazadas.
¡Buenísimo!
Y empezaron también a salir a luz temas que no habían sido...
¿Levantados?
Sí, no habían sido levantados respecto de los partos no respetados que se habían llevado a cabo en el hospital.
¡Ay!
Entonces... Salieron a la luz temas y al final, yo te puedo decir, ahora, casi un año de que nació mi hijita,
ajá,
el hospital es otro.
Ah.
Tienen un equipo que está haciendo partos respetados, se convirtió en algo...
Orgánico.
Orgánico, algo importante,
ah,
el respetar lo que la mujer quiere,
su proceso
y el de su bebé.
Sí.
Porque ellos son los que saben cómo tienen que hacerlo, cómo quieren hacerlo. Si una mujer quiere... ponerse anestesia, esa es su decisión y está bien. Todo Ajá. está bien siempre y cuando es una decisión consciente.
Perfecto.
Y ahora eso está sucediendo en el hospital, por lo que me alegro tanto. Ay, y eso se lo debemos sí. en gran parte a esta matrona que junto a un par de otras personas en la isla, como Ajá. que dijeron, tenemos que cambiar esta situación.
Bien.
Y aún, claro.
¿Podríamos decir el nombre de la matrona?
Sí.
Ay, sí. Por favor.
Nancy Sagredo.
Nancy Sagredo.
Sí. Bien. Así que Nancy, si estás por ahí escuchando, ha hecho un cambio tremendo en la vida de nosotros y de mucha gente en la isla.
Sí, y que lo escuchen sí. también todas
sí,
las matronas.
Todas las matronas. Y darle ánimo también a todas las matronas y a las mujeres también.
Sí, sí.
Que todas, a las mujeres embarazadas que están ahí, que a veces están viviendo embarazos difíciles. Uh-huh. Y, o sea, cada embarazo es diferente y necesita de atenciones y cuidados distintos.
Sin duda.
Y eso hay que respetarlo. Eso Sin es lo duda. Más importante.
Exactamente.
Y si pensamos que la vida de la persona, toda su vida va a estar marcada por este momento en que llega al mundo.
Ajá.
Entonces necesita un ambiente de amor.
Ajá.
Necesita un... No necesita que estén médicos gritando cosas cuando la mujer está pariendo. Ella sí. necesita silencio, ella necesita su libertad de ponerse como ella quiera para que nazca, de gritar lo que ella quiera, de ser Ajá. lo que ella sienta. O sea, todo eso.
Exactamente.
Y está bien.
Y está bien.
Esa es la parte que es más importante de todo.
Está bien.
Está bien.
Sí.
Sí. Y bueno, nuestro director en el hospital que, de la isla, que apoyó también a que se pudiera mejorar también todo Ajá. todo este sistema, que trajo personas también para capacitar Perfecto. Mejor al equipo que había en la
sí.
isla. Así. Entonces fue también un trabajo en conjunto que creo que fue muy constructivo.
Sin duda. ¿Y las abuelas? ¿Cuál bueno, es el rol de las abuelas?
Ellas son clave. ¿Tú dices de las abuelas en la isla en general?
En general son claves.
En general son claves.
Pero en la isla me imagino que mayor a uno, ¿no?
Bueno, nuestras abuelas en su tiempo Ajá. tenían muchísimos hijos.
Ya.
Y de alguna forma se las arreglaban para criar a todos los niños, uh-huh. trabajar, mantener a la familia, plantar sus cosas. Son las mujeres allá y las mujeres como las abuelas
¿Sí?
son súper potentes.
Potente.
Potente, sí. Pero lo que es el conocimiento antiguo en tema de parto, es que también se ha inyectado, por decir, de miedo a las mujeres de todas las generaciones. Que si tú no tienes tu bebé en este sistema del hospital y medicalizada,
¿Sí?
entonces estás en peligro.
Ah, ok.
Pero
es como si el miedo interfiriera con la propia intuición.
Exactamente, exacto. Mm. Y por eso cuando nació nuestra hijita en la casa, y es como que igual remeció a varias personas. Y vino una de nuestras tías, que ella tiene sus años también, ella trabaja con hierbas medicinales.
Ok.
Y venía a dar las gracias, decía como que, dijo, esto me dio la fuerza y me despertó y me recordó nuevamente como el conocimiento ancestral que llevo adentro. Ajá. Entonces ahora me siento con la fuerza de poder hacer lo que yo sé que es posible.
Claro,
sí. Y de hecho, ella poco tiempo después, en el hospital, fue la que recibió a su nieta en un parto natural hermosísimo.
Sí, qué lindo como el hospital se abre también.
Se abre
completamente a la comunidad, ¿no? Que es como esto de entrar y no... Se restablecen como estos vasos comunicantes para poder como conectar con la intuición.
Sí. Bueno, ella es parte del equipo de la medicina ancestral que también está presente en el hospital, en un área en que atienden. pero hay que incorporarlo más. Ajá. O sea, falta todavía. Por ejemplo, hay muchos rituales que se hacían que no se están haciendo y que son como...
Fundante.
Son y ayudan.
Sin duda.
Por ejemplo, cosas que tal vez el sistema occidental hace diferente, pero con un mismo propósito. Ajá. Por ejemplo, poner piedras calientes para que el útero ayude a contraerse y cosas así.
Perfecto.
Ciertos masajes, ciertas hierbas que se daban a tomar, ajá, a la mamá o al bebé. Y en el sistema occidental, como quizás no conocen esa hierba específica, te dicen no.
De más, sí.
Pero son como, es como tú combinas culturas diferentes que tienen conocimientos que son complementarios.
Exactamente.
Y que no hay que descalificar a uno o al otro, sino que aprender. Mm-hmm. Y es parte como del trabajo humano, de trabajar en conjunto. Mm. Cómo yo aprendo de tus conocimientos y te comparto lo que yo también sé.
Sí.
Y eso nos hace más ricos también.
Sin duda. Mahani, nos queda una última parte, una última pregunta. Y yo quisiera preguntarte, ya que estamos en el nacimiento, preguntarte acerca de la muerte y la trascendencia. Sí. Sí.
¿Cuál es tu pregunta exactamente? ¿Qué quieres saber?
Quiero saber cómo te aproximas a esta idea. Hemos hablado así como transversalmente, hemos hablado del tiempo. Es como esta idea de pronto de atemporalidad o de eternidad, como ha determinado que de alguna manera haya una pérdida de sentido, y etcétera, y estas cosas que hemos hablado sobre eso. Mm. Entonces yo digo, ok, y desde esa perspectiva, y cómo vamos a entregar este planeta a las generaciones venideras y nosotros que somos los ancestros de nuestro futuro. Entonces es como desde esa perspectiva, yo digo, es como, ¿y cómo te vives la certeza de la finitud?
Mira, para mí...
Sí, para ti.
Lo que es como mi muerte, bueno, no me... como... No tengo ni un problema con aceptar que en algún momento...
Ya no vas a estar mal.
Sí, no, absolutamente para nada. No me interesa que me recuerden, no me interesa que... Nada de eso. Yo sé que el tema, por ejemplo, no estoy preparada para ver a mi gente cercana irse.
Ok.
Porque es un tema que es muy difícil. Difícil, ¿no?
Muy difícil, sí.
Y, pero yo sí creo en Dios, creo en el mismo Dios de los cristianos, de los musulmanes, de los budistas, en el Dios universal.
Ajá.
Y mi cero, cero conocimiento o respecto de lo que viene después, no tengo ni siquiera, como que sé que el máximo de mi imaginación,
ajá,
nunca va a poder siquiera raspar lo que es conocimiento de lo que venga después.
Perfecto.
Entonces, no, como que no me problemo mucho con esa parte.
Okay.
Sé que si somos todos parte de un alma universal y si es que esta alma retorna a esa energía cósmica, o si es que después hay otros mundos en los que seguimos evolucionando, eso yo no te podría, uh-huh, no sabría nada que decirte. Solamente lo único que sé es que mientras estoy en este planeta voy a dejar, voy a hacer lo más posible por entregarme por completo, entregar mi amor, vivir plenamente, dejar este lugar un poquito mejor, ojalá de cómo lo encontramos, contagiar, ojalá a la gente también de esperanza. Nosotros vinimos acá al mundo sin nada, nos vamos sin nada. Trabajar para juntar cosas no es algo que tampoco me interesa y no creo que debería interesar a nadie de nosotros que el auto más grande, que la tele más grande.
Ajá.
Porque en verdad estamos gastando lo único más preciado que tenemos en este planeta por ahora, que es el tiempo que nos queda de vida.
El tiempo que nos queda de vida.
Sí, y eso invirtámoslo en la gente que amamos, invirtámoslo en los sueños que tenemos, en las cosas que nos gusten hacer.
Perfecto.
Y yo creo que empezar a querernos, amarnos más.
Amarnos más.
Sí, okay. Trabajar juntos y...
Trabajar juntos, soñar juntos.
Soñar juntos.
Y construir juntos.
Y cuidar nuestro planeta, que es la única casa.
Y cuidar nuestra casa.
Es la casa de nuestros hijos, de nuestros nietos y nuestros bisnietos.
Perfecto.
Y nosotros hoy día estamos a cargo.
Ok, bien.
Ya se está acabando el programa. Ya se acabó, yo creo.
Mahani, muchas gracias. Ha sido pero un placer hablar contigo. Y estoy segura que para nuestros radioescuchas también.
Un placer haber estado acá. Muchas gracias por la invitación.
Vale. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.